Bienvenidos a la Desinformación, el programa en el que hablamos de todo y de nada.
¿Cómo están? Buenas tardes, ya es viernes y esto se llama La Desinformadera de Arroba FM. El señor Pablito Ibarra. ¿Cómo estás, Pablito?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ahora sí, viernesito. Al fin.
Viernes, después de esperarlo toda la semana, ya llegó el viernes.
Ya, y cada vez más cerca que este señor venga a dar su show con los otros 19 amigos que tiene al autódromo. Más cerca, más cerquita.
¿Estás hablando de Checo Pérez?
Efectivamente.
Ok.
Ya quedan pocos boletos, ¿eh? No sé si alguien todavía está interesado. Si hay boletos, no son baratos, desgraciadamente. Entonces,
o sea, ¿de plano sí?
Sí, todavía hay algunos boletos, pero digamos que de zonas más exclusivas. De esos que te salen como en 80 mil pesos. Okay. El bono de los tres días, no. Algo así, pero bueno.
Oye, tenemos invitados esta tarde. Déjame saludar a nuestro amigo... Jepe, ¿cómo estás, Jepe?
Hola, muy bien, ¿y tú? ¿Ustedes?
Así es, Jepe.
Así es, Jepe.
De Gran Oye. Premio, de Giampiero, de...
Ajá, ¿de qué es el Jepe?
Ah, ¿de por qué? No, yo me llamo Daniel Rivero, me puse Jepe porque sí, nomás. Hace un rato escogí ese nombre y bien random y qué sé yo. Ahora todo el mundo me dice así que, bueno, por algo...
No, olvidémonos de Daniel, nadie escuchó eso. Está con nosotros el gran músico chileno, Jepe. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido a La Desinformadera de Arroba FM. ¿Qué andas haciendo por acá, por México? Cuéntanos.
Bueno, ando súper bien. Ahora estos días, llegué hace ayer, de hecho, y lo que ando haciendo es presentando mi nuevo disco que apareció hace algunas horas atrás. Mi décimo disco, el disco se llama Un Desastre. Y aquí lo que estoy haciendo ahora es, bueno... prensa principalmente, haciendo escuchas del disco, hoy día es la fiesta de inauguración del lanzamiento del disco, para luego volver en noviembre a hacer una girita bastante extensa por acá, felizmente, terminando el 28 de noviembre en el Teatro Metropolitan haciendo un showcito, así que súper contento por eso.
Oye, qué bueno, mira, aquí está el señor Pablo Ibarra y te saluda Luis Ángel Marín, como puedes ver.
Hey, Pablo Ibarra, ¿cómo te va?
¿Qué onda, bro?
¿Todo bien?
Aquí chileno. Estamos. Oye, chileno, así es. Chileno, esa es la porra,
tú,
¿no?
Tu disco lo acabas de presentar apenas hace unas horas, dices. Ajá. Entonces, ¿lo acabas de presentar para México o vaya, todo Latinoamérica?
No, todo el mundo. El lanzamiento fue vía Spotify, ¿no? Y bueno, y todo lo demás, ¿no? Amazon, Claro, Music, Apple Music, etcétera.
YouTube.
Exacto, están todas las cosas ahí y
Deezer.
Eso, hay mucho ya a esta altura, varios que están de afuera. Y sí, bueno, ahora vine a presentar eso. Ahora, como te decía, hay una fiesta de lanzamiento y hablar también de los conciertos que se vienen en noviembre, así que súper contento con eso.
Oye, a ver, cuéntanos un poco. Un Desastre trae colaboraciones.
Varias, sí. Ocho colaboraciones.
Colaboraciones. Qué genial.
Hay varias colaboraciones que ustedes les va. Personas que ustedes conocen, por supuesto, y admiran seguramente. El primero, Rubén Albarrán. Tenemos de la Cuba. Tenemos una cumbia andina ahí que se llama Vivo. Les recomiendo mucho escucharla. A ver si la pueden poner de repente por ahí. Gran personaje, yo lo admiro mucho. Y imagínate, como cuando uno trabaja con los ídolos, es impresionante.
Sí, claro.
Fue una experiencia maravillosa. Él pasó por allá por Santiago, grabamos la canción, luego para acá en México grabamos el video y fue increíble, así que gran persona, ¿no? lo pasamos increíble, así que un capo. Luego de eso estuvimos con Mon Laferte, grabamos otra canción que se llama Bolero Libra, que como su nombre lo dice, pues es un bolero con aires o con una estética también bien de esa baladota antigua latinoamericana, tipo Luz Casal, Ana Belén.
Claro.
¿Cachai? Como bien Ana Gabriel, no sé, como una cosa bien profunda, bien oscura, de amor imposible, etcétera, muy entretenida, eso también. Y tenemos, ¿qué otras colaboraciones? Messier Periné de Colombia también, participa en 21 de enero, tenemos también personas que son del folclore chileno presentes, como Belencha y Torito Alfaro. El disco también contiene la música tradicional chilena, algunos experimentos con eso, cuecas, tonadas, etcétera. Así que un disco bien variado, la verdad, bastante fresco.
Oye, qué bueno, la verdad, qué padre. Lo que decías, eso de hacer un dueto con tu ídolo. ¿Tú qué escuchabas cuando eras chavito que te motivó a ser cantante y todo esto, componer y todo?
Bueno, desde muy niño siempre me gustó, ¿no? Y escuchaba, qué sé yo, la música que escuchaba mi papá, no sé, Santana, Guns N' Roses, esas cosas. Y luego de eso, ya de más grande, empecé a escuchar...
O sea, ¿podrías ser hijo de Pablo Ibarra prácticamente?
¿Por qué?
Eso escuchaba Pablo Ibarra, Guns N' Roses, cuando era un chamaco.
Sí, de hecho. Así es. Use Your Illusion 1 y 2 salieron cuando yo estaba, creo que en tercero de secundaria.
¿Viste? Pero después de eso, claro, llegó el año 94, 95 y empezaron a aparecer todas estas bandas y discos como El Rey de Café Tacuba, El Rey Azúcar de los Skylax, el La Espada de la Pared de Chile, o sea, perdón, de Los Tres de Chile, unos años después El Clandestino de Manu Chao. Entonces ahí como que empecé a cachar que, empecé a darme cuenta que había una manera, una estética latinoamericana nueva, fresca, y daban ganas de estar ahí. Y ahí fui que aprendí un poco... qué sé yo, de buscar un lenguaje más único, ¿no? Más propio, ¿no? Como latinoamericano, como chileno, bueno, como latinoamericano principalmente. Así que esos discos fueron gran escuela. Varios otros, pero eso en particular.
Sí, no, la verdad es que es la influencia, es lo que te va marcando y de ahí va siguiendo. ¿Y cómo compones?
Para este disco me junté con varios amigos, principalmente con mis dos más grandes partners, que es el Miguel Molina y el Marcelo Cornejo, que son parte de mi banda y además somos muy buenos amigos. Y ahí, soltando la mano, empezaron a aparecer un montón de canciones. Yo hasta este disco, o sea, hasta el disco anterior, nunca había compartido la composición. Siempre las canciones las había hecho yo nomás y me parecía que eso era lo suficiente y única posibilidad. Y luego de eso alguien me sugirió, oye, pero ¿qué pasa si comparte la composición? Y dije, no, voy a perder la autenticidad, voy a dejar de ser yo, ¿no? ¡Qué fome! Y después, bueno, lo hice y la verdad que ahora se convirtió en una adicción. Como que ya me encanta juntarme con gente a hacer canciones ya, ni siquiera para un disco futuro que se vea, sino que simplemente por hacer canciones. Y este disco se compuso mucho de manera colectiva, eso me encanta.
Sí, está padrísimo, seguro en una sesión ahí con instrumentos, en un estudio... Híjole, es que ahora con un iPad y un teclado y un micrófono puedes ir haciendo cosas, y una guitarra y una interfaz y ya queda, ¿no?
Y con eso, hasta con el teléfono, claro, podéis tener, hay muy, muy fácil hacer las cosas, pero bueno, qué sé yo, son los tiempos y qué bonito que hayan tantas herramientas para hacer cosas, ¿no? Para hacer canciones, a mí me encanta.
Sí, claro, obviamente la esencia no se pierde, o sea, de escribir... a lo mejor ahora escribes en el teléfono, ¿no? Tus letras.
Mucho, mucho. Le canto al teléfono, es lo primero que
dicta,
hago.
Sí.
Se me ocurre dicta, alguna cosa, alguna frasecita, alguna melodía, voy a agarrar el teléfono y pues le canto.
Sí, no, que es que aparte los teléfonos traen esta opción de dictado. Es una chulada también.
¡Oh, sí, genial! Me encanta, sí.
Sí, la tecnología nos ha facilitado muchísimo la vida en todos los aspectos.
Cada vez uno hace menos.
Sí, pero
bueno, lo más interesante bien, cada es vez eso, aprovechas, ¿no? Sí.
Sí, sí, exacto. Cada vez aprovechas más. Porque la idea de la inteligencia artificial es que te ayude a hacer pues otro tipo de tareas para que, no sé, tengas más tiempo para explorar tu creatividad, ¿no?
Parece sería que hay que encontrar la motivación de qué hacer en ese tiempo que uno va a quedar más libre, ¿no? Que
se supone exactamente.
Que uno, eso va a ser todo un tema en estos años y lo que viene en el futuro. Como, ¿qué hacer con ese tiempo? ¿Qué hacer con esas ganas, ¿no? Que quedan ahí como huérfanas. En fin.
Exacto.
Pero eso da para otra entrevista.
¿No has pensado en pasar una letra por la inteligencia artificial? Decir, a ver, mejórame esto. Nunca lo has pensado.
Lo he hecho. De hecho, lo hice para probar y la verdad que yo creo que termina todavía siendo poco personal y más bien estándar, ¿no? O sea, no es malo. Te tira cosas lindas, pero igual no te tira verdades, no te tira cosas que te hagan que resuenen tanto contigo. Pero bueno, qué sé yo, ya se supone que la inteligencia artificial va aprendiendo y seguro que aprendió de eso y alguna sí,
por experimento, pensaría yo, se me ocurrió ahorita, nunca se me hubiera ocurrido antes, ¿no?
Sí, y yo creo que en unos años más me va a tirar una letra que me va a dejar así loco.
Güey, eso se me hubiera ocurrido a mí, pero gracias por hacerlo, Gemini o ChatGPT.
Claro, ¿no? Claro. Sí, po. Pero sabes sí. Que es fácil, ¿eh? Es fácil, uno va y pone, oye... ¿Qué pasa si me puedes completar esta estrofa que quiero hablar de tal o cual cosa y te envía algo que igual tiene sentido, ¿no? Pero como te digo, termina siendo un poco estándar y, bueno, no es el momento de aceptar ese tipo de input todavía.
Sí, no, todavía no. Yo creo que está muy cañón. Oye, hay una canción en tu play, en el tracklist de Un Desastre que se llama Araña Pollito.
¿Qué? Ajá.
¿Esa qué?
Ese es un tipo de tarántula que existe okay. en Chile y en Argentina, que se le dice araña pollito, que es una arañota así gigante, no. peluda y que no hace nada. Y aparece y está en todo el campo chileno, sobre todo en la zona central y en Argentina también. Y araña pollito se me ocurrió como algo que es muy chileno también. Es
una tarántula rosa.
Todo el mundo dice, por ejemplo, tú vas caminando por algún camino de tierra en el campo en Chile y en la noche principalmente, y los focos de tu carro van alumbrando el camino y siempre se te va a cruzar una araña pollito que se queda congelada mirándote, ¿no? Gigante. Okay. Es como el porte de una mano, así, como así.
Sí, es una tarántula de color rosa, básicamente.
Es más bien amarilla, negro con amarillo, sí.
Sí, es lo que estoy observando.
Y bueno, aquí. ¿Y la canción de qué trata? ¿De qué va araña pollito?
La canción va de algo que tanto mexicanos como chilenos entendemos, que habla sobre la resiliencia en el momento en que los temblores y terremotos ocurren. Es decir, como, por ejemplo, la letra va hablando acerca de... está temblando, ya, sostén la tele, ¿cachai? Se están quebrando los vasos, pero igual pensando que mañana tenés que levantarte temprano para ir al trabajo, ¿cachai? Conectando la tragedia con la resiliencia, con la necesidad de tener que seguir con tu vida.
La vida sigue, sí. Oye, yo como mexicano, pues estaba pensando que la letra era más de corte sexual.
¿Por qué? A ver.
O sea, la araña y el pollito, ¿qué podemos hacer? ¿Quién pone el pollito? ¿Quién pone la araña? ¿Y qué hacemos?
No, esa canción no. Esa canción
¿Qué, en particular, qué, enfer- no. qué enfermo me oí, ¿verdad? Perdónenme, amigos.
Es viernes, ¿quieres ir a...?
Perdónenme, bueno. muchachos. No, perdónenme.
Está bien.
Perdónenme.
En la interpretación libre las cosas siempre es válida, ¿no? Sobre todo las canciones.
Perdóname por decir eso de tu canción, que ya quiero escucharla. Jefe. Y bueno, estoy leyendo el tracklist, que te voy a decir una cosa, como se escribe un desastre todo junto.
Yes.
Estoy a punto de decirle On Disaster.
On Disaster.
Claro. On Disaster, sí. No, pero
como,
no.
Eso tiene que ver con lo rápido que hablamos los chilenos también. Es como una manera de escribir sin espacio. Es como, nada, de hablar rápido. Es como,
sí, de hecho, estamos platicando y estoy el doble de atento que normalmente porque sí hablas rápido, pero qué bueno. es un buen ejercicio. Y playa también me ha estado pegado. Playa, ¿eso qué significa?
Playa en minúscula es como decírselo al oído a alguien, ¿cachai? Es una canción bien romanticona que habla sobre las gélidas aguas del mar de Chile y lo identificados que estamos con eso también. Y sí, es como una canción romántica geolocalizada, ¿no?
Geolocalizada, ok, muy bien. ¿Nos puede explicar un poco más a fondo?
¿Yo? ¿Que explique la canción? Claro.
No, sí, ¿por qué geolocalizada?
Lo que pasa es que, claro...
¿Es una experiencia personal o algo así?
Si ustedes no han estado en Chile, en el mar sobre todo, les cuento que el mar en Chile, en la mayor cantidad del territorio del costero chileno, es el agua es gélida, sea sí. verano, sea invierno, sea lo que sea, y uno desde niño que va a la playa, pues te acostumbra a bañarte en el mar gélido y es como que uno se identifica con eso un poco, es como, ok... Este mar chileno no se repite en otro lado. Bueno, seguro que en Rusia, no sé, en algún lado extremo, pero eso nos curte mucho y nos identifica. Y bueno, la canción habla acerca de una relación, ¿no? De pareja en la cual uno está con otra persona con las patas en el agua y los huesos te duelen. Eso es como lo que habla la letra. Oh. Y nos sentimos parte de algo y nos sentimos parte uno del otro y nos sentimos parte y nos sentimos como responsables y queriendo ser quienes somos, ¿cachai? Pensando en un pasado y en un futuro.
Dime algo. ¿Vas a la playa en traje de baño así, en bikini, short, así como en todo el mundo?
Yes. Me imagino que...
Aunque haga frío.
Es que hace, no sé, en verano, por ejemplo, pueden haber 30 grados y el agua va a estar helada igual.
Ah, bueno, o sea, el agua es helada por el océano.
Exacto, porque la corriente es el Humboldt, entiendo, ¿no? Algo así.
Ajá.
Pega por el lado Pacífico, sí.
Pero afuera el agua es normal, así, temperatura, sol y todo.
¿Afuera el agua, tú decías, en la arena? Sí, 30 grados, como te digo, 35 grados también.
¿Sabes? Ah, bueno, sí, está decente, está bien, qué bueno. Oye, jefe, bueno, y vas a estar en México, dices que andas de promoción, y lo de los conciertos, ¿cómo va a estar el rollo? Cuéntanos.
Sí, bueno, tenemos, estoy buscando aquí el calendario para no equivocarme en la fecha, vamos a estar el 21 de noviembre en León, en el Foro Paruno. El 23.
Saludos a León, nos están escuchando en León, saludos a todos.
Vale, maravilloso, saludos para allá. En León, el 23 de noviembre vamos a estar en Puebla, en el Tecate Comuna,
Ok, nos están escuchando también en Puebla.
Ufa, saludos para allá. El 28 de noviembre estamos en Ciudad de México, en el Teatro Metropolitan. El, okay. 30 de noviembre vamos a estar en Guadalajara, en, el día de, en un festival que se llama Día de Campo. Y el 1 de diciembre en Querétaro, en la Sala ARPA.
Ok, ¿no? Buena gira del Bajío prácticamente, ¿no?
Tal sí, cual. De hecho. La zona es Querétaro. Que sí se llama aquella zona, Bajío, Guadalajara.
Bajío y Occidente, o sea, Guadalajara sí. Es el Occidente, pero Celaya, León, Querétaro, es el Bajío y conecta con Puebla, que prácticamente hay una carretera ahora que de Querétaro a Puebla te haces 5 minutos.
Maravilloso.
Pues no, no 5, tan, pero sí como, no, no dos, tan, como no una tan hora poquito, 40. Pero sí,
ya está muy cerca. Ya está muy cerca. Oye, ¿y tú, y cómo es tu show? ¿Vas tú solo? ¿Llevas banda? ¿Traes tenemos mariachi, banda, sí. rondalla, orquesta o qué traes?
No, tenemos una banda, somos 6 personas. Tenemos un apoyo visual también bastante interesante que interactúa con la banda también. Somos bajo, batería, guitarras, charangos, pianos, 4. Que se van mutando, bronces también, o sea, saxofón, los chiquillos ahí van intercalando instrumentos también, yo que toco la guitarra, a veces toco la batería también y por supuesto canto, así que bueno, eso, mostramos, lo que vamos a mostrar en la gira también son, bueno, yo ya llevo, este es mi 10º disco, llevo 20 años haciendo esto y lo que vamos a mostrar es un poco de todo, ¿no? Más allá de hacer un enfoque en un disco en particular, lo que vamos a hacer vamos a hacer 5 momentos, uno que tenga que ver con el folclore, que nosotros tocamos mucho, que a mí me encanta. Después un momento más pop, de las canciones más pop simplemente. Luego de eso una parte más acusticona y después de eso un cuarto momento más bailable, ¿no? Con unas cumbias y unas músicas andinas que tenemos para eso. Y luego un quinto momento que tiene más que ver con la interacción con el público, que ahí ya es algo que se va a dar en el momento y tenemos un plan para aquello que no queremos revelar aún, pero va a suceder.
Claro. ¿Habrá en alguno de los conciertos en México la presencia de alguno de tus invitados?
Claro, siempre hemos tenido invitados y de seguro que va a haber más de algún invitado, que por supuesto también me encantaría que quedasen sorpresa también, pero sí, vamos a tener invitados. Nunca hay un concierto de Jepe en el lugar que sea que no hayan invitado.
Qué bueno, eso es genial. La verdad es que compartir con amigos el escenario, compartir la música, yo creo que es una de las cosas más padres que puede haber, ¿no?
Absolutamente, absolutamente.
Uh-huh. Perfecto. Oye, pues te deseamos mucho éxito, Jepe. Gracias por venir a @FM. Danos tus redes sociales. ¿Cómo estás en las plataformas? Dile a la gente cómo se escribe tu nombre para que te puedan encontrar.
Mi nombre se escribe Jepe, Jepe, y en TikTok y en Instagram es Jepe, Jepe, Jepe.
Jepe, 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 3 veces.
3 veces, claro.
3 veces, va.
Ok, ¿en TikTok y en cuál otra?
Y TikTok, Instagram es Jepe, 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 y en Facebook es Jepe, nada más que eso.
Jepe, ok, ¿no estás en X?
X, sí, Jepe, Jepe, Jepe también, se me había olvidado, sí, 3 veces Jepe, por ahí aparezco.
Y aparte, en YouTube, tu canal de YouTube, ¿cómo es?
Jepe, y de mi management también, ahí están, en los dos están los videos, mi management es Armónica. Pero bueno, una vez que pongan Jepe videos, les van a aparecer, bueno, primero que nada, los últimos 5 videos que hemos hecho para este disco, y un montón más, ¿no? De los discos anteriores, sé que hay un montón de material ahí. Hay una sesión bien bonita que apareció ahora, que se llama La Receta del Abuelo, que es una marca chilena ahí. Hicimos una sesión maravillosa donde tocamos canciones nuevas, así que para que le echen un ojo a eso y nos conozcan ahí, qué sé yo, cómo nos desempeñamos sobre el escenario.
Oye, ¿hay manera que nos cantes un pedacito de algo?
A ver, ya, bueno, puedes... ya que hablamos de la playa, a ver. Playa contigo, mejor cuando hace frío también. El agua moja los pies, duelen los huesos, mi amor. Verano helado en el sur y un sur que nos calentó. Playa contigo también, abrigas por dentro mi piel. Y así.
¡Guau! ¡Qué buena tonada! ¡Qué buen estilo, Jepe!
Muchas gracias.
Lo que decías, lo que me dijiste al principio así de tus influencias, todo, oye, lo que veía, o sea, me llevó a un estilo así, como decías, de los 3 de Chile y eso, o sea, esa onda, qué padre tonada y qué buena rola. Vamos a escuchar todos tus canciones para cuando sea la hora de los conciertos, pues ya estar empapados, ¿no?
Claro, claro que sí. Muchas gracias entonces por la Yo no sé si nos estamos despidiendo, pero bueno, igual le agradezco a ustedes la entrevista y muy buena onda. Muchas gracias.
No, gracias a ti por estar en Arroba FM. Este programa se llama La Desinformadora y como te decíamos al principio, Puebla, León. Pero a mí no te vayas porque estás gracias. Llegando con nosotros también a Alo Reyes, que es conductora de este programa y que te quería saludar.
Conductora y conductora muy loca.
Trabaja de Uber en al mismo tiempo que hace el programa. ¿Cómo ves, Jepe?
Qué buenísimo.
Cuando quieras un tour por la Ciudad de México, con mucho gusto.
Buenísimo, muchas gracias.
¿Qué hora? ¿Dónde estás, Alondra?
Pues va en camino, va en camino. Está chambeando.
Voy por un pasajero hasta Tepozotlán.
Ya, o sea.
Oye, Jepe es un gran artista chileno que viene a México. Y pues ya se está despidiendo nosotros, así que dile adiós.
No, ¿por qué tan pronto?
Pasa por él y llévalo por unos tacos.
Tiene más entrevistas que hacer. ¿Tú crees que nada más este programa es el único que tiene nombre? Tiene una listota de programas que...
Este programa le da más espacio que ningún otro.
Oye, sí, eso es verdad, ¿eh? Porque yo creo que la entrevista más larga que he tenido desde hace mucho tiempo, ya no sé qué decir. Pregúntenme ustedes mejor.
No, pero te estamos preguntando de todo, o sea, dime quién te había preguntado de la araña y el pollito así a detalle, a ver, explícanos la araña y el...
Hasta ahora nadie.
¿Qué es eso?
Para que una canción que habla de una
canción tarántula. Que se llama Araña Pollito.
Ok.
Ay, es que es okay. Complicado de explicar.
No es complicado de explicar, así que si tienen tiempo se lo explico de nuevo.
Explícale a los Reyes para que por no favor. Se quede con la duda, jefe, gracias.
Ya, sucede, Alondra, que en el sur del continente, por allá donde yo vengo, Chile, a la tarántula, ¿no? A la arañota, esa peludota que hay, le llaman araña pollito y se te cruza siempre en el camino de noche cuando tú estás con tu carro o vas con alguna luz.
¡Ah! Por eso es pollito, ¿por qué la gallina cruzó el camino? ¡Ok!
Ah, no sé por qué es pollito, pero bueno, le dicen así, todo el mundo lo conoce de esa manera y es como, ella es un ser, no sé, súper representativo del lugar.
Está bien. Okay. Jepe, gracias por estar aquí. Ya, hay fila de gente esperándote. Te mandamos un abrazo, te deseamos mucho éxito. Tus rolas me encantó, esa de Playa Playa.
Sí, está buena.
La voy a escuchar y ojalá pronto regreses a México y vengas a la cabina.
Muy bien, suerte ahí con los viajes a Londra y gracias Luis y Pablo. Que estén bien.
Chao. Amigo, gracias. Mucha suerte en México. Estamos en contacto contigo. Abrazo, cuídate. Gracias, el señor GPGP. Vayan a seguir sus redes sociales y sean parte de esto. A los Reyes, ¿cómo va el camino? ¿Bien?
Híjole, pues la verdad un poco bien. Ya me quité del tráfico. Voy avanzando, nada más que sigo todavía muy lejos. Pero ahí vamos, amigos. Y acuérdense que la hora Godín. Es la hora Godín y además es viernes. Entonces
sí, la gente sale a esta hora a trabajar, van saliendo, sí. Bla, bla, bla. Pero bueno... ¿Quieres contarnos algo, Alo Reyes?
Oigan, sí, no es por indagar un poco en sus edades, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría, Pablito Ibarra, ahorita que tienes ahí a tu pequeña, a los 50 y tantos años, decir que vas a ser abuelo?
Ah, ya sé por dónde vas.
Sí, caray. Oigan, Eminem, estoy un poco en shock que sí. Eminem a los 51 años va a ser abuelo.
Va a ser abuelo. Ya su hija, por ahí subieron el video, de hecho, de cómo fue, ahora sí que...
El anuncio.
Pues el anuncio de la noticia a Eminem que iba a ser abuelo, le regaló un jersey de los Leones de Detroit, del equipo de donde es Eminem, Marshall, ¿qué es ese apellido? Marshall Mathers. Ajá, entonces le regaló el jersey y en la parte de atrás, en vez de decir su nombre, dice... Grandpa, abuelo. Y se quedó en shock, así que, ¿what? ¿Es en serio?
Oye, yo también.
Igual que todos. Igual que todos.
O sea, es joven y sabemos que también tuvo a su hija muy joven, pero, ay, como que sí es un golpe a la edad y a la nostalgia por los que escuchábamos de Eminem muy chavito.
El abuelo Eminem, claro. Pero te voy a decir una cosa. Yo tengo amigos ahí en Papantla que son abuelos desde hace, ¿qué te gusta? Un año, dos años. O sea,
pues sí, pero es que la tele apenas llegó hace unos años.
Hasta más chicos que yo. Bueno, también se casaron muy jóvenes, como Eminem, como decías,
sí,
¿no?
Sí, por eso, sí.
Sí, entonces, El otro, fíjate, el otro día, hace, Luis Eric estaba muy pequeño, tenía como 2 años. No, como un año, era muy pequeño, porque lo andaba yo pastoreando todavía. Estábamos comiendo en un lugar y se quería caminar. Ya sabes que los niños empiezan a querer caminar y no paran, ¿no? Uh-huh. Yo estaba yo pastoreándolo y me encuentro un amigo que quedó conmigo en la primaria y traía una niña así igual chiquita. Y dije, uh-huh. Me dice, ¿qué pasó, Mari? Le dijo, nada, Felipe, aquí andamos. ¿Es tu hija? Me dice, no, es mi nieta.
¡Paz! Balde de agua fría.
O sea, era su nieta de la edad de mi segundo hijo, o sea, imagínate, o sea.
¿De tu hijo?
Sí, de mi hijo, o sea, pero él ya te llevaba camino recorrido, se casó creo que cuando salimos de la primaria, entonces, pues sí, o sea. ¿No?
No, bueno, eso, o sea, está bien que quieran tener hijos y todo, pero muy chavitos y que se repita la historia, entonces, al rato, pues, no sé si quieran la generación del papá, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo y de todo.
Pero, sí, así pasa, o sea, así va pasando. Así pasa a veces de que te casas joven, eres abuelo joven y hasta bisabuelo, o sea, sin problema.
Oye, pero ¿cómo se verá Eminem como rapero ahí con su nieto cargándolo?
Cantando canciones de cuna, rapeando canciones de cuna para el nieto.
Ajá, sí, haciendo rap.
No sé. Es interesante.
Bueno,
es
yo les voy a contar un chisme que debería contar el que, ¿cómo se llama este muchacho que venía?
¿Oriac?
Oriac.
¿Arturo? ¿Arturo?
Un apellido raro.
Me acabo de llevar un susto porque tengo una botella de Fusti aquí en la mesa, en la cabina, y se está haciendo así, güey, o sea, solita. O sea, ya sé que es porque moví la cabina, pero
la
dije,
la mesa de la cabina.
Digo, la mesa, sí, no, la cabina no.
Sí, ¿cómo vas a mover la cabina?
Pero dije, no, ya sé, no está temblando, solo es este.
¿Quién está destrozando la cabina?
No. Sucede, muchachos, muchachas, muchaches, Wendy Guevara se ha peleado. Confiesa que se peleó a golpes con el novio de Kuno.
¿Quién es Kuno?
Kuno, no Kuno Becker, Kuno el influencer.
Un influencer que se maquilla mucho mejor que yo.
Ah, ya sé quién es, el cuate que se hizo famoso por nada más andar caminando en los pasillos. Que ese es todo su talento,
sí,
¿no?
Ese güey. Sí.
Y además es tipazo, ¿Pero qué? ¿Se lo estaban peleando o qué al novio?
Yo camino mejor que tú, ¿no? Yo.
Wendy contó que durante sus más recientes vacaciones en Cancún, pues se pasaron de copas, pasaron algunas cosas, y tuvo un pleitecillo, un altercado bajo los efectos del alcohol con Luis Ruelas, TikToker mexicano y pareja de Kuno. Esto fue en sus vacaciones en Cancún. ¿Cómo ven? Al principio no quería decir quién era, pero ya terminó revelando que era este güey y que estaban de mala copa y que se le rompió una uña, dice Wendy Guevara. ¿Cómo ves, Pablito Ibarra?
Está pasmado con la noticia.
¿De qué estamos hablando, verdad?
Es que no sé qué decir. Estamos hablando de que al señor Wendy se le rompió una uña porque le dio un puñetazo al que el único talento tiene que tiene es caminar en un pasillo.
No, a su pareja.
Ah, bueno, peor aún.
A su pareja de él.
Peor aún.
Sí, o sea, es lo que estaba yo pensando, güey, estamos hablando de eso, realmente de eso estamos hablando esta tarde, pero pues sí, ya es viernes, muchachos.
Entonces, ya es viernes y sí, ya, pero...
Ve el talento de Alo Reyes para no dejar de sonreír y no mover.
Sí, está como...
Qué genial, Alo Reyes, luego nos das ese tip de cómo...
Espérate que se mueva el cable.
De cómo pestañear, no pestañear, así, imagínate.
Ah, está cañón.
Pero bueno, así es este asunto, señoras y señores.
Oye, oigan, hay corrupción. ¿Qué? En la Fórmula 1. Hay corrupción en la Fórmula 1.
¿Cómo? No puedo creerlo.
Hay alguien que se puede ir a dar al bote, hermano.
Pañuelito blanco de la... Ah, no, eso ya pasó, ¿verdad?
No. Resulta que un empresario que fue el encargado de llevar la Fórmula 1 al Gran Premio de Singapur en 2008, que fue cuando se inició todo esto... Y este circuito que... es más famoso por aquel robo que hizo Fernando Alonso con el Crash Gate, el famoso Crash Gate, que mandaron a chocar a su compañero, a Nelsinho Piquet, para que, pues por estrategia, Alonso pudiera ganar la carrera. Sí, eso pasó, amiguitos. Pero no voy a hablar de eso. Eso es otro escándalo de corrupción distinto. Es que eso está muy vago. O el piloto dice, yo no sabía nada, la FIA lo protege. Eso va a ser un cuento de nunca acabar. Ya se castigó en su momento a Flavio Briatore, que era el director de Renault, donde corría Fernando Alonso. Pero ese no es el tema de corrupción del que vamos a hablar del Gran Premio de Singapur. Vamos a platicar que pues el promotor de este Gran Premio de Singapur está acusado por la justicia y puede... No, de hecho, va a ir a dar al bote mi compadre porque pues aceptó sobornos para poder llevar todo a través de pues un... ¿Cómo se dice? Un magnate de allá que es dueño de hoteles y bueno, él fue el que le estuvo dando una lana a él para poder llevar la Fórmula 1 a Singapur allá en el 2008.
Ya ni Singapur, hermano.
Fíjate ya ni Singapur.
Ahorita que estás platicando, me sentí como el meme de Michael Jackson, así comiendo palomitas.
Ah, sí, de... Sí. Es bueno, es muy bueno. Es muy bueno.
Es que pero... Chivis le trajo unas palomitas.
Eso veo. Buen provecho. Pero sí, o sea, va a ir a dar al bote mi compadre, va a tener que reponer toda la lana y pues vamos a ver qué es lo que sucede. El contrato del Gran Premio de Singapur se acaba de renovar hace poco, ya sería la segunda vez que se hace la renovación de este contrato, pero las autoridades de este pues estado, país, no sé qué es exactamente Singapur.
Es un país, Singapur.
Sí, es un país muy pequeño, sí, pero sí es un país exactamente. Están diciendo que van a reconsiderar ese contrato y lo van a volver a analizar porque si hay indicios de corrupción puede ser que lo lleguen a abolir. Vamos a ver qué pasa. Pero yo pienso que si de verdad ya están diciendo que este señor va a ir al bote, probablemente el Gran Premio de Singapur se vaya a caer del calendario próximamente.
Gracias, Chivis, por las palomitas.
Y las mías.
Cuando vengas. Cuando Oye, vaya. Pero pues es que en muchas partes se da ese tema, o sea, de que se muevan, sí, se muevan ahí cosas para llevar tal evento a tal lugar,
¿no? Sí, el tema aquí es que de verdad sí aceptó.
O sea, en México lo podríamos ver como que normal, güey. O sea, oye, pues tráeme acá tal evento, ¿no? O sea, pero pues...
Sí, mira, paso por aquí, ¿te acuerdas de la bici esa carísima que querías? Yo tengo una, te la doy.
No. Algo así. Hasta crees que es la bici carísima, qué barato.
No, es que sí, fíjate que entre todas las cosas que le dieron a este promotor, hay una bicicleta carísima de no sé cuántos cientos de dólares. Por eso lo comenté.
De dólares, o cientos. No, cientos, ¿no?
Cientos de dolaritos. Entonces, pues yo digo que se va a analizar, vamos a ver si no se cae, que por cierto, también este año ya van a finiquitar varios contratos de Fórmula 1, entre ellos el Gran Premio de México. Yo espero que se llegue a renovar. Sí, ya termina el contrato.
Pero sí se va a renovar. O sea, sí, el Gran Premio de México es de los mejores del mundo.
Exactamente, de hecho. No sé si recuerdan que, de hecho, desde 2015 que llegó, fueron 2, 4, 5... Fueron 6 años consecutivos en que la Federación Internacional de Automovilismo lo premió como la mejor organización de grandes premios en todo el mundo. O sea, le ganamos a Mónaco, le ganamos a Estados Unidos, a todos los grandes. Y la organización del Gran Premio de México es chingona.
Sí, muy buena, muy buena. Sí. Muy bonita, no digas esa palabra, es muy bonita. Aló, Reyes, ¿sigues ahí?
Sigo aquí, ¿que no me oyen?
No, hola. Nada más te vemos, de repente te quedas así, pero aquí estás, te escuchamos.
Me sienten.
Hola, ¿están ahí? Me sienten.
Oye, Alo, ¿qué pasó con el Estadio Azteca?
¿Qué pasó con qué?
¿El Estadio Azteca?
El Estadio Azteca.
Se canceló la remodelación esa tan ambiciosa que tenían.
¿Cómo crees? ¿De veras?
Sí. Eso de la plaza comercial y el hotel y todo eso, pues ya.
Lo mismo, ya ves que pasó lo mismo con el Estadio Azul, ahora Estadio Ciudad de los Deportes, que también se supone que ese era el objetivo de que ya no tuvieran esa casa los del Cruz Azul, porque iban a hacer un centro comercial o que iban a hacer algo, y a la mera hora ya no, entonces ahora se regresaron. sea, no, nunca se deciden.
Sí,
pero esto con el América, ¿qué onda? O sea, son los dueños del estadio.
Sí, pero resulta que pues la gente de la colonia Santa Úrsula se opuso a estas modificaciones en el Estadio Azteca, específicamente a lo que iba a ser la plaza comercial y el hotel. Entonces, pues no fue aprobada la modificación. Simplemente lo que se va a hacer ahora con el Azteca es pues terminar la remodelación del estadio para poder recibir pues los partidos de la Copa del Mundo. Ni modo.
Pero ya no va a haber nada.
No, ya no. Se acabó. No va a haber hotel.
Nada de eso, de hotel y del centro comercial que iban a hacer, ya no. Evidentemente Nanay. Nada más la remodelación del mismo Estadio Azteca, pero por dentro. Eso es lo único que sigue en pie.
Sí, de hecho, Giovanni Gutiérrez, que es el alcalde de Coyoacán, fue el que dijo precisamente que este megaproyecto, pues, simple y sencillamente, no va. Se acabó.
Mañana lo voy a ver, lo voy a preguntar.
Estaría chido, ¿eh? Puedes preguntarle algo sobre eso. Estaría interesante.
Sí, que nos...
Sí, porque honestamente era algo lo que... Pues todos teníamos así como que mucha ilusión, a pesar de no ser americanistas, pero era lucir un estadio, un complejo muy, muy bonito para la Copa del Mundo. Pues ya no se va a hacer. No como tal, vaya, o sea, la remodelación del Azteca sigue en proceso, pero solamente del estadio, dejarlo, vaya, acorde a lo que es una Copa del Mundo, pero todo lo que iba a ser alrededor, todas las áreas verdes, el parquecito, la plaza comercial, la zona del hotel y todo eso que sí iba a haber bastante llamativo alrededor, pues no, la gente dijo que pues no, gracias.
Es que si de por sí también es un desastre para poder llegar al Estadio Azteca cuando se hace algún partido, algún concierto, pues la gente también para hacer todas estas obras, evidentemente les iba a afectar, ¿no? Pero pues sí, si la gente dice que no, pues no va.
Ya se veía venir, ¿no? Como que cuando empezaron con las obras... Sí, tal vez era muy ambicioso, pero la lana había y yo creo que sí podía haber sido factible. Pero cuando empezaron con los retrasos vaya, o sea, como que se veía venir algo así. No sé.
Pues mañana, no, mañana pregunto bien. Mañana, de hecho ya estoy preguntando ahorita a ver si me pueden decir algo, pero... Les voy a decir una cosa, hacer ese tipo de construcciones, pues sí afecta al entorno, afecta claro. El tema del agua, afecta los servicios, o sea, no es así nada más de haz un hotel, haz un edificio, muchas alcaldías están tratando de evitar los cambios de uso de suelo porque perjudica mucho al entorno, a los vecinos que ya tienen ahí, que ya están viviendo ahí en la zona. O sea, que de repente lo que era un estacionamiento, digas, hagamos un edificio de 30 pisos con 3 departamentos o 4 departamentos por piso, o sea, 120 departamentos, si no es que más. Y a eso súmale lo que decías de un hotel o una plaza y así.
Sí, 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 era un cambio muy radical, la verdad. Y pues bueno.
Y también pero bueno. La zona no es muy segura.
No, pero eso no es problema. Coyoacán es una de las alcaldías más seguras a los Reyes. O sea, Benito Juárez, Miguel pero, Hidalgo, Coyoacán son de las más seguras.
Este es el Tlalpan.
No, el Estadio Azteca está en Coyoacán. Sí, Coyoacán.
Santa Úrsula en Coyoacán.
Sí, es Coyoacán, claro. Por eso lo que decía Pablo, de que el alcalde Giovanni era el que estaba diciendo. De hecho, es tan segura que Giovanni Gutiérrez es de los únicos alcaldes que se pudieron reelegir, junto con el de Miguel Hidalgo, junto con, o sea, ellos dos del PAN, PRI, PRD, se reeligieron. O sea, son esas dos alcaldías y Coajimalpa, y Cuauhtémoc, y Benito Juárez, no las pudo ganar Morena, porque son las alcaldías más seguras. Cuauhtémoc no está en la lista de las más seguras, porque es el centro histórico, es todo ese rollo, pero Coyoacán, Miguel Hidalgo, Coajimalpa, Benito Juárez son de las más seguras. Pero bueno, ya mañana le pregunto y ya el lunes les doy razón, muchachos.
Jalo, va.
Oigan, ¿se quieren sentir ya grandes?
Uh-huh.
RBD
no, ya después de lo que soltó algo de
hacer 20 años. RBD cumple 20 años.
¡Ay, sí!
¿Qué así, estaban haciendo ustedes hace 20 años, muchachos?
En la prepa.
Hace 20 años.
¿En serio estás en la prepa, Los Reyes?
Me chuté todas las tres temporadas que duró Rebelde en prepa. O sea, justo por eso como que me encanta más porque es la... Ellos estaban en prepa, yo también, usamos lo mismo, duró lo mismo que mi prepa la telenovela, entonces sí estaba...
¿Qué fue más dramática, tu prepa o la telenovela?
La telenovela.
Okay.
No, qué bueno. La verdad es que a mí me iba muy bien en la prepa, he de decirlo. Amaba etimología. Que
eras la niña de los plumones, ¿verdad?
Era casi la niña de los plumones. Había una que me ganaba más, pero la verdad no me iba tan mal, la verdad.
Pues sí, pues es que... Sí, suele pasar, pero bueno. La cosa es que RBD cumple 20 años. Yo estaba pensando, ¿qué estaba haciendo hace 20 años? Estaba cambiando pañales a Luis Angelín.
Ándale.
Acaba de nacer. Y bueno, la cosa es que RBD cumple 20 años, muchachos. Han pasado tantas cosas. ¿Quién era tu personaje favorito, Pablo Ibarra? Bueno, ¿cuál de las chicas de RBD te gustaba más? ¿Anaí, Dulce María o Maite Perroni? ¿O Cristian Chávez?
No, Ana María.
¿O Cristian Chávez?
¿Qué pasó, no, Ana María?
¿Cuál Ana María, güey? No hay ninguna Ana María.
No sé, yo no veía RBD, perdón.
Pero de las actrices, ¿cuál dirías?
Güey, pues sí. Maite. Claro que
Maite Perroni.
Sí, es. ¿Cómo no?
Ok.
Ya llegó algo, pero ya para qué.
¿Pero por qué? ¿Por qué Dulce María? Digo, ¿por qué Maite Perroni? ¿Por las películas que has visto últimamente?
¿Cuáles películas?
Las películas que hace Maite Perroni, güey, que así muy fuertes zonas.
¿A poco? No he visto ninguna. Simplemente me gustaba ella. Me gusta mucho físicamente. Sí, ¿cómo
por
no?
Eso. ¿No has visto las películas en las que sale?
No, para nada.
Bueno, busca películas Maite Perroni.
En eso estoy.
O series. Y ya, es más, si quieres ya vete a verlas y ya luego viene. No es cierto, están muy buenas. Pero bueno, la cosa es que así está este asunto. RBD cumple 20 años y se fueron, digo, para quienes ni nos interesamos nunca, ni vimos ni medio capítulo, aunque sí nos tocó poner la canción en la radio todo el tiempo. ¿Y cómo la pedían? Sí,
pero ya no fue mi época, honestamente. Ya estaba yo que creo que acababa de salir de la universidad.
Ya era papá, güey. O sea,
pues no, lo siento.
Bueno, sí. Que sí veía a las muchachas. Ay, mira qué bonitas muchachas estas de RBD.
Sí. Pero hasta ahí.
Así es. Y de los RBDs a Los Reyes, ¿tú, a ti quién te gustaba?
Siempre me ha gustado Christopher Uckerman. Siempre.
¿Sí?
Sí. Siempre ha sido mi crush.
Okay. ¿Y el personaje en sí te gustaba o él físicamente?
Él físicamente como actor o como el personaje no tanto, como muy
okay.
Al principio era un personaje que todo el tiempo tenía que estar con la autorización de su papá, o sea, si su papá no le daba autorización, si su papá no decía, si su papá decía, vas a ser político, vas a hacer esto, vas a conquistar a tal niña, él lo hacía, entonces como que no tenía esa decisión propia. Ya conforme fueron pasando las temporadas, sí, ya empezaba a tomar decisiones y se ponía un poco, como decía el nombre, rebelde, pero sí me gustó el que después de muchos años, te das cuenta, y he visto, sigo viendo la novela, evidentemente, ya voy en la segunda temporada otra vez, pero el que te das cuenta que
es
una...
¿En VIX?
Debe estar en VIX.
Ok. En VIX.
Pero que te das cuenta que era un novio tóxico, es Poncho Herrera, Miguel Arango. Muy tóxico, muy machista también.
Ok, pues bueno. Yo no he visto ninguna, a lo mejor voy a ver un capítulo, no vi nunca ni nada de... Pero a ver, ¿cuántos capítulos son de la novela? ¿O son dos temporadas o cómo funcionó?
Son dos Se fue. se fue, ni modo. No sé, la verdad, nunca la vi.
No, pues bueno, vamos a ver qué pasaba. A ver qué pasó ahí con Herbera.
¿Cuántas temporadas eran, Alo?
Tres.
¿Tres temporadas? O sea, ¿fueron tres Rebelde y así, o cómo fue?
No, simplemente Rebelde. Haz cuenta que salían, o sea, era primero de prepa, segundo, y bueno, cuarto, quinto y sexto, o sea, hasta que terminaron.
Esa se la trajeron de Argentina, el concepto, ¿no?
Sí. De hecho, la próxima semana, si no estoy mal, R-Way, es el día R-Way, que es el día de Rebelde, pero de Argentina.
¿El día qué? ¿R qué?
R-Way. Porque en Argentina era Rebelde Way.
Ajá, sí, así el se llamaba ya. Rebelde.
Así se llamaba. Ajá.
De camino.
Y... creo que sí.
Pues bueno, está bien, pues ya.
Y son más de 400 capítulos, ¿eh? Así que si quieren, adelante.
Sí, pues vamos. Pues sí, estoy viendo La Promesa. Ya terminé, por cierto, la primera temporada de La Promesa. Siento y pelos de capítulos, ya no me acuerdo ni cuántos, pero más de 150, 178, 179 capítulos de La Promesa. Bastante. En serio, ¿cuántos meses tengo platicándoles de La Promesa?
Como desde julio.
¿Tanto?
Sí.
Sí, ¿verdad? Es cierto, güey, sí, desde julio.
Claro, desde julio.
Desde tenemos julio. Dos a los reyes el día de hoy, muchachos. Una congelada y otra descongelada.
Ay, no, bueno. Yo no estoy viendo series ahorita, no sé. Bueno, me están obligando a ver otra vez las series de DC Comics que bueno, la de Flecha y Flash y todas estas, porque Estrellita, mi hija, pues no las había visto y le gustaron. Vio una y dijo, pues de aquí soy. Son muchas. Ya no quiero. Ah, cierto, sí quiero.
Sí, quiero, no, sí pues quiero. Es que así pasa cuando estás volviendo a ver algo, de repente es bueno, bla, 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 y vas viendo cosas que no veías antes o que no viste.
Sí, creo que la única serie que me ha aventado últimamente creo que fue la de Avatar, la del Maestro del Aire. Es lo último que me aventé y es honestamente muy buena. No sé, Netflix, ¿cuándo te vas a aventar? De por sí, ya va a venir la última temporada de Cobra Kai también. Yo estoy esperando mucho eso. Y soy muy fan.
Cobra Kai.
Siempre fui muy fan de Karate Kid. Y yo también pienso que el Karate Kid era William Zabka y no Ralph Macchio. Igual okay. Que Barney Stinson. ¿Nunca han visto Cómo conocí a su madre?
No, How I Met Your Mother.
How I Met Your Mother.
Bueno, sí, ya capítulo, me acuerdo. Sí,
hay un capítulo de la, creo que es la séptima temporada o algo así, no recuerdo muy bien, cuando le están haciendo la despedida de soltero a Barney, y él era muy fan de Karate Kid. Siempre
mencionaba Karate amiguito, Kid. Feliz de ser de soltero.
Ese no. Y bueno, dicen que de allí, de ese capítulo, es que surgió la idea de esta serie de Cobra Kai, pero quién sabe, la verdad es que es una muy buena idea. Ellos lo plantean ahí desde hace ya varios años. Véanla, Cómo conocí a su madre. Vale la pena. Bastante.
Yo la veía cuando pasaba en Sony.
Ajá, sí. Ahí estaba, ahorita está en Paramount. En Paramount.
Yo disfrutaba mucho esas series de Sony, de Warner.
Eran muy buenas.
Hace 18 años, güey. O sea, imagínate. ¿Cómo pasa el tiempo, güey?
Sí, mijito, dame mi cocol.
Oye, ¿sabes qué? Estoy equivocado. Dije que hace 20 años estaba criando a Luis Ángel. Luis Ángel tenía 4 años. Nació en el 2000 y RBD es del 2004, entonces.
Entonces, ¿por qué no veías RBD?
Porque, pues no iba a haber novelas, güey. O sea,
ya, sí, es que hay que afrontar a Luis Ángel, ya no éramos el target de ese programa.
No. Pero cómo nos pedían la canción en la radio y okay, ahí
sí,
va
ya
de
me
nuevo.
Tenían harto, sí. Sí, honestamente, sí.
Sí, a los Reyes, tú eras de las niñas que hablaron a la radio para pedir la de ¿Y soy rebelde? No te oímos nada. Ya no te oímos nada, no sé qué le pasó a tu micrófono de súper. No, algo le pasó.
Entra, vuelve a salir, entra y sal.
Sí, entra y sal, así le pasa a Pablito Ibarra. Sí, sí, ya no éramos de ver novelas, güey. O sea, imagínate, ay, ya me voy porque a las 7 empieza mi novela.
Ay, sí, ¿qué va a ser? No, en esa época creo que estaba yo viendo qué rayos estaba viendo en esa época.
No.
No recuerdo.
¿A qué hora pasaba RBD? A las 7, ¿no? A los Reyes, Rebelde. No te oímos. Estaba mejor tu otro streaming.
Sí.
Te veíamos más en el coche que ahora. Pero bueno, así las cosas. Ya dejemos de hablar de RBD, ya. Gala Montes, ya saben ustedes quién es Gala Montes. Egresada de la Casa de los Famosos, finalista de la Casa de los Famosos.
Egresada.
Las egresadas son de los de la Academia. Perdón, me equivoqué de show.
Sí, no.
Gala Montes, dijo que no se reconcilió con su mamá, güey.
¿Cómo?
Se reencontraron el día de la salida, güey. Y todo el mundo pensó que, ya, pues ya son amigas, ya está todo bien. Pero no, hay que recordar que se distanciaron antes de que Gala entrara al reality o al programa este. Y ella estuvo platicando muchas veces cómo tuvo problemas con su mamá y casi que su mamá se quedaba con la lana y todo eso.
Ah, era ella, es verdad.
Y bueno, entonces, pues, al parecer ya, dice, sí me dio gusto verla, la producción no siguió las indicaciones por rating. La verdad, fue un apapacho al alma porque yo pensaba que mi mamá lo había hecho, pero no todo un circo detrás de eso. Agregó que se negó una reunión en cámaras para el reality show, me la querían llevar, yo dije no, yo no voy a hacer un reencuentro con mi mamá, que adentro, eso va a ser en cortinas, y ya. Pero bueno, la cosa es que no, que se llevan bien, pero dice, adoro a mi mamá, pero es bien tóxica. Así lo dijo Gala Montes.
Pues sí, ¿para qué? Digo, no tenía caso.
Sí, ¿ya? ¿Escuchaste toda la historia de los Reyes?
¿Ya me escuchas?
No. Ya te escuchamos.
Ahí está.
¿Has dicho que no?
Oye, pero estaba leyendo que también su mamá dice que vive de prestado, que ha estado empeñando cosas y anda pidiendo préstamo de aquí para allá, porque de eso vive.
Mira, la señora le está perdiendo, güey. O sea, podría, seguramente en su casa hay ropa de cuando Gala era, no sé, chavita.
Sí.
O su mochila de la primaria. O, no sé, güey, una libreta de Gala. Güey, ¿crees que si se pone a meter todo en Mercado Libre o en una subasta, no se va a llenar de billetes la señora?
Sí, se va a llenar de billetes, pero entonces creo que ahí se meterían problemas igual con Gala Montes porque es usar su nombre y su imagen, y eso es lo que a esta muchachita...
No tiene que decir, oigan, esto era de mi hija, vendo cosas, soy la señora Crista Montes, vendo cosas de mi hija usadas porque estoy desocupando la casa.
Así es.
La almohada que usaba Gala cuando era adolescente.
No, ni siquiera necesitas mencionarla. Simplemente soy la señora tal y esto era de mi hija.
Aquí está, ya, sí, punto. Vamos a buscarla para decirle que haga eso, güey. Idea millonaria.
Sí, porque pidió un préstamo hace unos meses y de eso está viviendo, pero pues, el préstamo se tiene que pagar. Entonces, ¿cómo van los intereses? ¿Cómo va este aumento de préstamo? Que le entre a una tanda mejor.
Chivis, ¿te sobran unos lugares?
Chivis tiene como 6 tandas, entonces creo que podría ayudarle.
Sí, no, esa Chivis. Pero pero sí, güey, o sea, debería ser eso. Imagínate todo lo que debe haber en su casa que era de su hija. Ya no la vamos a nombrar para evitar que le cobren derechos.
Para que no le cobren derechos.
Pero sí, imagínate que en esta silla se sentaba a hacer la tarea, ¿no?
Esta pluma utilizó cuando firmó el contrato.
Pues a lo mejor cosas así, o sea, pueden encontrarse ahí en la casa. Pero bueno, ¿sí? Ya se verá.
Es buena idea.
Escuchando lo de las series, les decía que hoy se estrena, ya se estrenó, y llegaron de noche en ViX.
Llegaron de noche.
La serie en una película que produce, dirige, actúa Eugenio Derbez.
Ah, la del vampiro.
La del vampiro.
La del vampiro, es verdad.
Ajá, se estrena el día de hoy. El lunes, muchachos, les aviso, voy a ir a verla, pero a una sala como VIP, algo muy, muy pro, a ver si por ahí nos encontramos a alguien.
Ah, ok, o sea, el lunes, así te vas a enlazar igual desde el coche o desde el celular, o sí. ¿Mandas videitos o qué?
Les mando videitos, pues es a las 6, empieza el registro, ya la proyección y la cena y cóctel y no sé qué tanta cosa va a haber, a las 9. Lo que sí es que si me ven un poco disfrazada, no me vayan a juzgar, es como el dress code del día lunes.
¿Cuál es el dress code? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Qué te
dicen? Dress code, código de vestimenta.
Ah, sí, pero ¿cuál es? No. O sea,
¿de longe moco?
¿Qué se trata?
Una capa de vampiro, no la llevemos. Y si podemos unos dientes y empezar así a con Halloween, ahí está. Entonces, tengo mi capa de vampiro y que la usaré.
Qué flojera eso, güey.
Miré vampiresca. ¿No te gusta disfrazarte, Luis Ángel Marín?
Sí, pero no para ir al cine. O sea,
es que tiene...
Es que es una función especial.
Pablo, se supone que aquí el agrio eres tú, no yo.
Es que yo sí he ido con temática de alguna película a ver los estrenos. Desgraciadamente.
Bueno,
sí,
ya se acabó este programa por este día viernes. Pásenla bien todos, disfruten el fin de semana. Si nos escribieron y no les contestamos, pues
perdón.
Discúlpenos, ya el lunes lo haremos.
Sí, tenemos algunas fallitas todavía con esto.
Pásenla muy bien. Esto fue La Desinformadera de @FM, hashtag de...
La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.